informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Un saludo desde Amnistía Internacional. Comenzamos nuestro boletín semanal en Libia, analizando los ataques a los derechos humanos que sufre la población civil de este país desde que el pasado mes de febrero comenzaran a celebrarse manifestaciones contra los abusos cometidos por el coronel Gaddafi. Nos iremos hasta Egipto para pedir a sus autoridades que se investiguen y se juzgue a los responsables de la detención y tortura de unas mujeres durante una manifestación. Celebraremos la reciente aprobación por parte de Naciones Unidas de una resolución que reafirma la base jurídica del derecho humano al agua y al saneamiento. Y terminamos hablando de Israel y los territorios ocupados palestinos, porque 2 años después de la ofensiva en Gaza y el sur de Israel, las investigaciones siguen siendo insuficientes y las víctimas siguen sin recibir justicia. Comenzamos hablando de Libia. Amnistía Internacional ha analizado los principales riesgos y ataques a los derechos humanos que sufre la población civil en este país desde que a mediados del mes de febrero comenzaran a celebrarse manifestaciones contra su gobierno. Desde el inicio de las protestas, las fuerzas de seguridad libias han hecho un uso indiscriminado de la fuerza contra su población civil. Fruto de estos ataques, cientos de personas que no representaban amenaza alguna han muerto. También se ha producido la desaparición forzada de decenas de civiles. Las familias de los desaparecidos temen incluso hacer públicos sus nombres por miedo a represalias. Existen indicios de una campaña de ataques y hostigamiento contra los periodistas internacionales. Si bien se les ha permitido la entrada en Trípoli, su trabajo está siendo sometido a muchas restricciones. 3 trabajadores de la BBC han sido objeto de palizas y simulacros de ejecución. Un cámara de Al Jazeera fue asesinado cerca de Benghazi. Asimismo, al menos otros 5 periodistas de distintos medios han sido detenidos, encontrándose todos ellos en libertad en este momento. Durante los enfrentamientos con los rebeldes, las fuerzas del gobierno libio han bombardeado ciudades y pueblos en poder de los rebeldes. Existe gran inquietud por la suerte de la población atrapada en estas zonas, ya que en la práctica están aislados del exterior porque se han desconectado las líneas telefónicas. Muchos combatientes capturados han sido sometidos a maltrato e incluso han muerto, cuando deberían recibir un trato humano. El ejército rebelde, por su parte, no está tomando todas las precauciones para proteger a la población civil en las zonas donde actúan. Existen en este momento miles de personas refugiadas y solicitantes de asilo, entre ellos somalíes, etíopes y eritreos, que corren considerable peligro y correrían un riesgo real de sufrir persecución o daños graves si son obligadas a regresar a sus países de origen. Todas las partes deben garantizar también que cualquier persona que huya de Libia tiene acceso inmediato en la frontera del país al que consiga llegar, con independencia de su origen. Además, deben facilitar el transporte de suministros y de personal de ayuda humanitaria para prestar la asistencia que sea necesaria. Es fundamental que todas las partes se abstengan de atacar a la población civil, cumpliendo con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Nos vamos ahora hasta Egipto. El pasado 9 de marzo se celebró una protesta en la Plaza de Tahrir, en el Cairo, que terminó con una violenta operación emprendida por el ejército para expulsar a los manifestantes de la plaza. Al menos 18 mujeres fueron puestas bajo custodia militar. Las manifestantes han contado que fueron golpeadas, se les aplicaron descargas eléctricas y fueron sometidas a registros corporales sin ropa, mientras soldados varones las fotografiaban. Del mismo modo, fueron obligadas a someterse a pruebas de virginidad, que son una forma de tortura cuando se realizan bajo coacción. Por último, se les amenazó con ser acusadas de prostitución. Según los testimonios de las agredidas, una mujer que había dicho ser virgen, pero cuya prueba supuestamente demostró lo contrario, fue golpeada y sometida a descargas eléctricas. Las 17 mujeres recluidas en la prisión comparecieron ante un tribunal militar el pasado 11 de marzo y quedaron en libertad 2 días después. Varias han sido condenadas a 1 año de prisión. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades egipcias que investiguen estas graves denuncias de tortura. Los responsables de esos actos deben comparecer ante la justicia. Por otra parte, la organización ha criticado los juicios a civiles ante tribunales militares, ya que estos restringen severamente el derecho de apelación y tienen un largo historial de injusticias. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución que reafirma la base jurídica del derecho humano al agua y al saneamiento. La resolución amplía además el mandato de la experta independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en estos ámbitos. El proyecto de resolución fue presentado por Alemania y España. Unos 177 países habían apoyado con anterioridad otras declaraciones y resoluciones para reafirmar el derecho al agua y al saneamiento. Sin embargo, otro grupo reducido, entre los que se encuentra Reino Unido, se habían resistido a incorporar estos derechos. La importancia de esta resolución radica en que se reafirma no solo el derecho al agua, sino también el derecho al saneamiento. El acceso nulo o limitado al agua para el consumo personal y doméstico tiene un efecto perjudicial para el disfrute de otros derechos humanos, como el acceso a un nivel de vida adecuado, a la educación, al trabajo, a la salud o a una vivienda digna. Suele afectar mucho más a mujeres que a hombres, por lo que socava los esfuerzos por reducir las desigualdades y expone a las mujeres a sufrir violencia de género. Las personas privadas de agua no contaminada y saneamiento adecuado merecen que los estados se atengan a su obligación jurídica de garantizar suministro de agua y servicios de saneamiento suficientes, seguros, asequibles, accesibles y aceptables para toda la población. Terminamos esta semana hablando de Israel y de los territorios ocupados, una semana en la que se ha producido el primer atentado con bomba en Jerusalén en 7 años y la posterior respuesta con el ataque sobre Gaza. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha debatido un informe sobre las deficientes investigaciones realizadas por Israel y Hamas respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto en la Franja de Gaza y el sur de Israel a finales del año 2008. La devastación que causó ese conflicto no tuvo precedente. Las fuerzas israelíes mataron en Gaza a más de 1.400 palestinos, en su mayoría civiles, e hirieron a miles. Los grupos armados palestinos mataron con el lanzamiento indiscriminado de cohetes a 3 civiles israelíes. En septiembre de 2009, la ONU pidió a ambas partes que realizaran investigaciones creíbles e independientes. El informe ahora debatido destaca que Israel no investigó la actuación de los dirigentes militares y civiles que planificaron y comandaron las operaciones. Tampoco fue transparente en las investigaciones que realizó sobre las presuntas infracciones al derecho internacional durante el conflicto. Las autoridades de Hamas, por su parte, no investigaron la actuación de los grupos armados palestinos, especialmente en lo que respecta al lanzamiento de cohetes contra territorio israelí. Lo más importante es que las necesidades de las víctimas aún no han sido satisfechas. Amnistía Internacional solicita al Consejo de Derechos Humanos que adopte una resolución para pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación a la Corte Penal Internacional. Esta sería la única forma de lograr justicia para las víctimas. Y es todo por esta semana. Puedes encontrar más información sobre estas y otras noticias sobre derechos humanos en el Centro de Activismo de Internet, www.actuaconamnistia.org.